Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, la bienvenida, como siempre, el agradecimiento de que estén con nosotros a través de las vías que tenemos. ¿Las vías cuáles?
Digital. Las redes sociales.
Y Onda Media y Onda Corta.
Adelante. Onda Media, Onda Corta y, por supuesto, siempre decimos a aquellos que nos pueden ver a través de Facebook y a través de YouTube. Bueno, pues muchísimas gracias. Y por supuesto también esos fieles oyentes de Radio Martí en la Onda Corta y Onda Media, como decía José Luis, pues de verdad que gracias, porque sabemos la interferencia del gobierno cubano. Sabemos que hay lugares que se escucha mejor la Radio Martí, lugares que la interferencia es más aguda, pero siempre el esfuerzo es importante. Yo tenía un amigo que dice que tenía un BEF en encima del refrigerador y que, de acuerdo a cómo estaba el tiempo, le iba dando vuelta. Y aquel radio siempre iba cogiendo la vuelta, iba cogiendo Radio Martí. Así, y sabemos que hay muchos que lo hacen.
Claro que sí.
Así que, bueno, muchísimas gracias a todos.
Bueno, tenemos la primera nota de hoy de lo que se habla en Cuba es de esto. De que el Banco Central ha dado marcha atrás y vuelve a aceptar depósitos de dólares en efectivo. La medida preocupa a los expertos independientes por sus posibles efectos inflacionarios.
Claro, es la medida de lo que todo el mundo está hablando, pero no todo el mundo va a poder beneficiarse, que es otro punto de este tema. Y otro punto del tema también es, y hay muchos que lo están comentando y lo vamos a escuchar en el programa, la falta de confianza por el dale pa'lante y el dale para atrás del gobierno, de sus políticas económicas. Vamos a tener, bueno, pues por supuesto, ya la voy a presentar a Miriam Leiva, que va a estar opinando sobre el tema. Vamos a tener al economista, ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Everleni Pérez Villanueva. Vamos a tener a Orlando Freire Santana, periodista, economista cubano. Y vamos a tener también la opinión de Giovanni Sánchez como periodista, directora del diario 14 y medio. Así que el tema hoy va a ser un poco extenso para que tengan distintos puntos de vista, porque yo creo que, como dice José Luis, todo el mundo habla de lo mismo.
Y hablando de opinión, yo le propongo otra también a nuestra audiencia, la de Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro cubano. Asegura que esta medida sobre el dólar beneficiará a la población. Lo repito. Sí. Para que lo escuchen. Eso dijo el ministro.
Yo le comento después. ¿Qué más tenemos?
Bueno, está cara la comida en Cuba. Los productores explican por qué. Recogemos la nota de Diario de Cuba.
Diario de Cuba, que por cierto, y Miriam Leiva lo podrá también reafirmar, Diario de Cuba lo que hace es reseñar un reportaje de la televisión cubana que se fueron bastante a fondo. Lo que pasa es que siempre se queda ahí, en la denuncia o en el fondo, pero no se llega a donde hay que llegar, que es para resolver el problema. Ya lo decía, Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, una de las tertulianas de esta tertulia de las noticias como son. Además de eso, escribe para Cuba, para Cubanet, y tiene su propio blog que es Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva y los demás invitados que ya están pregrabados, nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien. Bueno, nuevo golpe de timón en la política económica. Los bancos cubanos vuelven a aceptar dólares estadounidenses en efectivo y crece la preocupación entre muchos expertos independientes por sus posibles efectos inflacionarios. Las autoridades derogan la resolución de junio de 2021 que prohibía la aceptación del dólar estadounidense en efectivo por parte de bancos e instituciones financieras no bancarias. En aquel momento, la medida se anunció como algo temporal, aunque ha durado 2 años y en los que la moneda esencial para la economía cubana ha circulado en el mercado negro rozando los 200 pesos por dólar, antes de estabilizarse entre 160 y 180, mientras la tasa oficial para particulares pasaba de 24 a 120 pesos. Según esta resolución, que atribuye el cambio a las circunstancias, prioridades actuales de la política económica, las cosas han cambiado desde entonces por el fin de los peores momentos de la pandemia, por los que precisamente pasaba el país cuando se introdujo la medida. La pequeña recuperación del turismo, la actividad productiva y sobre todo el restablecimiento desde principios de marzo de los envíos de remesas desde Estados Unidos a través de la empresa Western Union, un servicio suspendido desde 2020 por decisión del gobierno del expresidente Donald Trump. Y junto a esto, antes de escuchar las voces que usted ya anunciaba, pues el ministro cubano Bruno Rodríguez consideró que el anuncio del Banco Central de volver a aceptar estos depósitos en efectivo beneficiará a la actividad económica nacional y a la población.
Bueno, yo propongo que este lo vamos a hacer al revés. Yo creo que Miriam Leiva, que es nuestra invitada, la tenemos en vivo desde La Habana. Yo me gustaría recoger primero sus comentarios. Esto tiene muchísimas aristas. Después volvemos con ella. Pero Miriam, si puedes hacernos una, por lo menos un resumen de lo que tú crees. Después nos vamos a escuchar.
¿Y qué has escuchado en la gente?
Y sobre
¿Qué se comenta?
Ya tú anduviste la calle, no como Eusebio Leal que andaba a La Habana, pero bueno, en paz descanse. Ya tú anduviste la calle. ¿Qué dice la gente, qué comenta? Y sobre todo, tú, que escribes mucho de economía, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, me han puesto en una situación bastante difícil, porque antes, después me están mencionando personas, sobre todo Berlini, que es un gran conocedor y economista. Yo creo que esto es, bueno, una muestra de que este gobierno no sabe ni qué va a hacer, y que ha tomado unas medidas que, bueno, se pasó 10 años diciendo que la estaba pensando, y cuando se apareció con la tarea de ordenamiento ha sido un caos que tampoco le da para atrás, y una parte de este caos es eso mismo de quitar el dólar, porque, bueno, supuestamente como parte de la tarea de ordenamiento estaba, o sea, lo principal, una de las cuestiones era eliminar la doble moneda, y la doble moneda era el dólar también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que sencillamente han creado un caos aquí interno, porque hay una inflación tremenda por muchos motivos, y el que puede resolver más o menos, el que recibe, como siempre, remesa o tiene alguna forma, como se dice aquí, alguna búsqueda aquí en Cuba. En realidad, esto yo creo que tiene dos formas de verlo. O sea, una cosa es esto que estaba diciendo, que es en el plano interno, cómo afecta a las personas, cómo las personas al principio fueron a las cadecas y trataron de comprar un poco de divisa, y sobre, bueno, lo que se llama el dólar en realidad, para poder comprar en las tiendas de MLC, o sea, moneda libremente convertible, que por cierto está muy desabastecida, y hubo alguna cola al principio, ya no hay ese catombe de gente ahí, porque se han dado cuenta de que eso no es una solución, y el dólar, lo que se ha apreciado mucho en el mercado negro, que está, bueno, como decía, alrededor de los 160 y pico, casi 180, depende, fluctúa, igual que el euro y otras monedas, pero bueno, el euro y el dólar son los que caminan aquí. Ahora, esa es una parte, la cuestión cómo puede afectar a la población, que realmente la va a afectar negativamente, indudablemente siempre el que sufre es el cubano, ¿no? Pero hay otra parte, que es cómo esto tiene que ver con las relaciones económicas internacionales de Cuba. Hasta ahora el gobierno dijo que no quería dólares porque no podía utilizarle en las transacciones internacionales por las medidas, sobre todo después que volvieron a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ahora, ¿qué veo yo aquí? ¿Es posible que en estas conversaciones que está haciendo el gobierno cubano, sobre todo en esto con la América Latina, o sea, con algunos países de América Latina, de acercar actividades para mejorar, ¿no?, el abastecimiento sobre todo y producciones, esto que se acaba de dar el 5 de abril, y la reunión que convocó López Obrador, y que fueron algunos presidente, o sea, participaron por videoconferencia, que van a seguir, la próxima va a ser presencial en México, pues esto hace que tengan que usar una moneda que no sea el peso cubano, que está totalmente, bueno, nunca ha tenido valor, pero ¿qué va a venir aquí alguien a producir, a vender o a colaborar si lo que le están ofreciendo es una economía devastada y un peso que no puede hacer nada con él? Para entrada, no es convertible internacionalmente, o sea, nada más que sirve aquí dentro de Cuba. Entonces, pienso que quizás en esto esté jugando, que le hayan dicho, bueno, ¿y cómo vamos a trabajar? ¿Con qué moneda? No creo que sea lo mismo caso de la colaboración con Rusia, porque bueno, con Rusia hay otros acuerdos y lo más posible es que trabajen en rublo, en fin, que hayan otro tipo de acuerdo, pero es posible, realmente no he visto nadie que hasta ahora había hablado de eso. Sí, Everleni habla de las transacciones internacionales y cómo esto puede afectar, pero bueno, no menciona específicamente este tipo de colaboración que se está gestando aquí con algunos países de América Latina, y creo que eso puede ser que esté influyendo.
Vamos a escuchar precisamente a Omar Everleni Pérez Villanueva desde La Habana, este economista, ex profesor de la Universidad de La Habana, su opinión al respecto. Vamos a escucharlo.
Bueno, para ser serio en responderte, lo primero que debo decirte es que el Estado cubano no debió quitar el uso del dólar en las transacciones oficiales. Pero bueno, no vamos ahora a entrar en el debate por qué lo hizo, y ahora lo que nos corresponde es saber por qué se rectificó esa decisión. Yo creo que esa decisión es pragmática y es muy sabia, porque quiera o no lo quiera, en la economía cubana siguen circulando los dólares norteamericanos. Sin embargo, no llegaban al Estado cubano, y no llegaban porque el Estado cubano no lo permitía. Es decir, usted no podía depositar dólares, usted no podía pagar en dólares. Entonces el Estado ahora vuelve a darse cuenta que realmente hay un circuito en dólares en el país y él no participa en eso. Tiene que a la vez que darse cuenta que una vez que la Western Union comienza a funcionar en Cuba, si en una etapa posterior a esta decisión se acepta que el gobierno cubano le pueda pagar a las personas en dólares norteamericanos, yo creo que es una medida que tendría que venir después y sería muy lógica, las remesas aumentarían. ¿Por qué? Porque Western Union tiene oficinas en todos los Estados Unidos. No es lo mismo enviar a través de otras vías alternativas a las personas que están en Estados Unidos, a sus familiares. De esta forma enviaría oficialmente a la Western Union. Y como es Western Union y está autorizada a tener fondos del gobierno cubano, esos fondos podrían depositarse en el mismo Estados Unidos para hacerse compras agrícolas, pagar el pollo, pagar aceite, pagar soya. Es decir, es una legalidad autorizada por la OFA en la compra de alimentos que Cuba puede hacer Estados Unidos también. Pero a la vez sirve para los empresarios. O sea, usted llega allá a un lugar, a una MIPYME, y si como tiene dólares legalmente y le puede pagar a esa entidad lo va a recibir, hasta lo puede depositar directamente o no, y realmente hace mejor el circuito. Pero a la vez sirve que si vienen compañías extranjeras para participar en el comercio minorista, ya usted le podría pagar a esas empresas en dólares, y esas empresas tienen esos dólares y por lo tanto podrían sacar al exterior sus utilidades. Yo creo que eso es parte de un sistema que la primera que había que desmontar es esta medida, es decir, permitir que circule el dólar en instituciones oficiales. Yo creo que en sentido general esta medida beneficia a todos en general. No te podría garantizar desde ahora, hay que esperar unos días cómo marche el proceso, de que haya una confianza grande de los poseedores de los dólares que lo depositen en bancos cubanos. Hay que esperar un tiempo que se gane confianza, porque ya en otro momento se depositó y después, posteriormente, se canceló. Y entonces, en esas alternativas que hay de hoy sí, mañana no, la gente todavía no tiene esa gran confianza en el sistema bancario. Pero la primera medida que había que hacer era esta.
Muy bien, hace un momento, antes de pasar a al próximo testimonio que tenemos acá en el programa, Miriam hablaba de las remesas y también Everleni vuelve a hacer énfasis en las remesas. Yo creo que esto también va encaminado por ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cuántos cubanos han emigrado, han salido del país en los últimos meses? Uh-huh. Esa es una parte de esa remesa que regresa y aumenta las arcas del gobierno. ¿Cuál es la vía para poderla enviar Western Union?
Que vuelve a ponerse nacionalmente.
Uh-huh. Y busqué aquí un dato importantísimo, que lo da hace ya algún tiempo el señor Emilio Morales, uh-huh, que es el
Havana Consulting Group,
esta firma consultora, y él dice aquí que Cuba recibió 29 mil millones de dólares en remesa en la última década, pero sanciones de Estados Unidos pudieran reducir los envíos. Con esta vía vuelve a abrirse otra vez la brecha.
Quiero pasar a lo más breve posible, Miriam, porque nos queda todavía Orlando Freire y Joanny Sánchez, y además otra nota interesante también, que es la carestía de la comida. Pero los tres hablan sobre la falta de confianza. ¿Tú crees que sí hay falta de confianza en la gente para que deposite nuevamente su dinero? Sobre todo cuando la nota del Banco Nacional de Cuba dice que esto responde a las circunstancias y prioridades actuales de la política económica. Es decir, circunstancial. Esto pudiera cambiar, incluso lo dice el propio Banco Central de Cuba. ¿Tú crees que sí, que hay falta de confianza en la gente con el banco?
No, hay una falta de confianza absoluta, y más ahora con esto de que vuelven a poner esas medidas. O sea, cuando a ellos les conviene algo, te lo ponen y después te perjudican a ti. Una cosa que yo no tengo clara es, bueno, lo que llegue por Western Union, ¿en qué moneda me lo van a situar?
Eso es otra cosa.
¿MLC?
Hasta ahora es en MLC, te lo depositan en tu tarjeta de MLC, hasta ahora.
Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy probable que no llegue mucha remesa a través de Western Union, sino que otra vez se siga, o sea, se incremente, que llegue por vías de personas que la traigan, también pudiera ser eso.
También.
O compras aquí, o sea, te compran cosas allá para que te la depositen aquí. O sea, esto realmente es una forma que tiene el gobierno de tratar de recuperar los dólares. ¿Para qué? Para reusarlos en lo que ellos entiendan conveniente. Pero, por supuesto, que yo no veo que alguien vaya a depositar en una cuenta bancaria aquí dólares otra vez, cuando antes les cancelaron, o sea, le pusieron un corralito a sus cuentas, y hay muchas personas en estos momentos que lo que tienen es un papelito que dice que tiene depositada ahí tal divisa, pero no pueden ni usarla.
Dios mío.
O sea, eso inclusive colaboradores, claro, cubanos, gente que fueron a trabajar allá. Claro.
Y aporto algo rápido, tendrá que ver también con el plan económico que le dejó sobre la mesa el millonario ruso, funcionario de Vladimir Putin, Boris Titov, que dirige la economía, el Consejo Empresarial Rusia-Cuba. Todo
muy
eso
posible,
está sobre la mesa.
Muy posible. Vamos a pasar a Joanny Sánchez. Vamos a escuchar la opinión de Joanny Sánchez desde La Habana.
Da la impresión de que el país está siendo dirigido por una banda de inconstantes, de gente que un día piensa una cosa y al otro día otra, que cada vez que se levantan de la cama cambian de opinión, porque el Banco Central de Cuba ha anunciado que de nuevo las sucursales bancarias de la isla vuelven a aceptar dólares en efectivo, o sea, depósitos de dólares en efectivos. Esto preocupa a muchos y, por otro lado, también escandaliza a otros que han visto que por casi dos años pues ha estado prohibido el depósito de dólares en las cuentas bancarias cubanas que permitan comprar en las tristemente célebres tiendas en moneda libremente convertible. O sea, en el momento cuando se explicó aquella prohibición, se dijo que, bueno, no se podía por las circunstancias internacionales, el embargo estadounidense, y ahora, sin que hubiera cambiado, parece, nada a nivel de contexto internacional, pues dan un paso atrás y dicen exactamente lo contrario. Esto evidentemente es una señal, señoras y señores, del desespero económico y financiero que está viviendo no solamente el país, sino las autoridades, que ven peligrar también su control sobre la nación en la medida en que la crisis se profundiza, en que las arcas se quedan cada vez más y más vacías. ¿A quién beneficia esta medida? A los que reciben dólares o remesas del extranjero, que podrán, bueno, pues rellenar sus cuentas bancarias en moneda libremente convertible e ir a estos mercados en MLC a comprar mercancías que no están al acceso de los que tienen solamente pesos cubanos. Pero es que esas tiendas, señoras y señores, están ahora mismo súper desabastecidas. Cuando más personas puedan depositar divisas, en este caso dólares, en sus tarjetas para ir a comprar esos mercados, ¿qué van a encontrar allí? Se estará también haciendo un proceso para dejar entrar a firmas extranjeras de venta minorista para aliviar el desabastecimiento de estas tiendas en MLC. No sabemos nada porque todo está rodeado además del mismo secretismo de siempre. Y lo que crean es, ¿saben qué? Desconfianza. La gente no confía. Y lo primero que he escuchado en las calles entre las personas que ya han conocido esta noticia es: ¿y si deposito mañana mis dólares y después los quiero sacar, podría recuperarlos? La pregunta del millón.
Creo que vamos a cerrar con Orlando Freddy Santana, economista, periodista, se encuentra también en La Habana. Cerramos con él.
Yo lo veo, en primer lugar, como parte de la política de zigzag que el gobierno cubano tiene. O sea, hoy toman una medida, la echan para atrás después pasado mañana toman otra. O sea, que no hay una línea definida de acción. Eso por un lugar. Y por el otro lugar, según los criterios de la población que he visto manifestarse ya, hay en general una gran desconfianza de la población. ¿Por qué? Por eso mismo, porque hoy se toma una medida y se echa para atrás. Entonces mucha gente piensa que si ahora van a abrir, por ejemplo, una cuenta en dólares, la abren ahora y quién sabe si después al año, a los dos años hay o algo, cuando vayan a extraer ese efectivo, le pongan trabas. Entonces, por otra parte, en el caso específico mío, a mí lo que me interesaría, más que yo poder manipular dólares con el banco, lo que me interesaría es poder llevar dólares al banco y que el banco me ponga esos dólares en mi tarjeta magnética de MLC para poder acceder a las tiendas en MLC, que son las medianamente abastecidas en este país. Pero la nota del Banco Central no dice no menciona para nada la posibilidad de que uno pueda recargar su tarjeta MLC con dólares. Entonces, si no es así, la medida es propaganda y no va a resolver realmente las necesidades de la población, que es poder comprar en esa tienda. Y por el otro lugar, me parece que el móvil que ha hecho que las autoridades tomen esa medida es que todas las operaciones, o la inmensa mayoría de las operaciones que la población está haciendo con el dólar, la está haciendo fuera del banco y de las entidades financieras. O sea, la población está vendiendo y está comprando los dólares, como llamamos normalmente aquí en Cuba, por la izquierda. Y el banco y el gobierno se está quedando fuera. Entonces, ahora, con esta medida, me parece que el gobierno quiere atraer, en parte, esos dólares que están circulando, quiere que la población los deposite en los bancos. Y no sea todo en la bolsa negra, como está haciendo hasta ahora.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Está cara la comida en Cuba. Los productores explican por qué: los robos en el campo, el encarecimiento, la falta de fertilizante, la ineficiencia de la empresa estatal Acopio son algunas de las causas detrás de los altos precios de los alimentos en Cuba, que resultan inaccesibles para gran parte de la población. Así lo expresaron varios productores en un reporte del periodista Lázaro Manuel Alonso para el sistema informativo de la televisión cubana. Y sí, Miriam, sí, que está con nosotros, tuvo oportunidad de ver este reportaje y puede comentarlo en el poco tiempo que nos va a quedar.
Nos queda apenas 60 segundos, un minuto, Miriam, a ver si puede resumirlo.
Bueno, yo creo que es un reportaje muy bueno. En definitiva, lo que él hace es un compendio de lo que se ha ido hablando en por los agricultores y por la situación que hay, que no producen, por qué no se produce, por qué está desabastecido todo. Y aquí La Habana lo estamos viendo, que si Acopio sirve, que si no, que llevamos años en eso, pero también de lo que surgió a través de estas visitas de los candidatos a diputados, y que se vio que se lo dijeron a ellos, los campesinos, ahí abiertamente: esto no funciona sencillamente porque yo tengo que pagar mucho a ustedes, o sea, al gobierno, y después eso se reporte en mis costos de producción, tengo que pagarle a los obreros, y Acopio es un desastre, ni siquiera tengo, me aportan una caja para oponer mi cosecha. En fin, él hace un resumen de eso que realmente está muy bueno y ojalá que eso mueva a que vengan también cambios en la situación de lo que le están imponiendo a los campesinos.
Claro, y sobre todo acopio los impagos también están en el reportaje que Miriam se ha referido mil veces a esta situación que pasa sobre todo en el campo cubano.
Y como dice Miriam, qué bueno que Lázaro Manuel Alonso reconoció la necesidad de atender esta situación.
Y qué malo que las autoridades
que se responda positivamente.
No lo resuelven.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Hasta aquí, Tertulia.